10 de la mañana, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Duna en Punto. ¿Cómo estás, Josefina Stavrakopoulos?
Bien, ¿y tú, Mónica Pérez?
Con un sueño tremendo porque me acosté tarde anoche.
¿Por qué?
De carrete.
Ah, no, gente sí. Joven. No lo puedo creer.
No soy nada joven, ese es el problema, que tengo ahora un sueño brutal.
Ah, espera, ¿a qué hora te acostaste?
No te voy a decir, mejor.
Mejor, para no sufrir contigo.
Sí, pero fue muy interesante, mucha conversación. Buena onda, hay que aprovechar también las instancias que a uno le quedan escasos momentos para compartir con los amigos, ¿no?
Es verdad, sobre todo a ti, sí. Que no tienes tiempo para nada. Sí.
Así que nada, pues con toda la energía, partiendo esta mañana. Oye, estamos estrenando mes.
Partió agosto. Oye, yo tenía la duda si partimos un primero de agosto, Duna en Punto.
Partimos contigo. Un primero de agosto. Ah, entonces, me lo confirmó hoy día la jefecita.
Sí, estamos de aniversario.
Pitu Rodríguez, y de hecho, el regalo es que me dejó elegir la canción con la que nos vamos a ir a la primera pausa comercial.
Ah,
así que ahí les tengo una sorpresa. Vamos a celebrar nuestro primer año de Duna en Punto, nosotras dos juntitas.
Sí. ¿Y se viene el carrete?
Sí, se viene un carrete importante de celebración con los infiltrados y con todo el equipo que hacemos este programa. Todas las mañanas tempranito.
Qué entretenido, no me lo pierdo por nada.
Así que estamos de cumpleaños hoy día en este Duna.
¿Tenemos efectos desde cuándo?
Tenemos efectos especiales, además. Estamos inaugurando los nuevos efectos especiales. Oye, aprovechemos de ver cómo va a estar la meteorología para la celebración de nuestro primer cumpleaños.
2 grados de temperatura, no nos acompaña. Uy, el clima.
Madre, oye.
No nos acompaña, pero va a haber bastante sol durante toda la jornada del día de hoy, así que a lo mejor algo de calorcito vamos a sentir. La máxima tan solo va a llegar hasta los 15 durante la tarde.
¿Llovió ayer al final? No, ¿llovió?
Yo no vi lluvia.
Yo tampoco.
Vi las nubes negras, pero nunca cayó.
No terminó de cumplirse el pronóstico del tiempo que nos había dado ayer meteorología. En Valparaíso hay 7 grados a esta hora para llegar a una máxima de 15. Va a estar despejado, pero con viento, ráfagas de entre 25 y 40 kilómetros por hora.
En Concepción hay 6 grados en estos momentos. La máxima va a llegar hasta los 12. Se espera nubosidad parcial durante toda la jornada del día de hoy.
Y hay nublado y chubascos para Puerto Montt solamente durante la mañana. En la tarde solamente nublado. 7 grados a esta hora van a llegar solamente a los 10. Muy bien, 7:03, titulares.
El gobierno evalúa presentar en agosto un proyecto de ley que busca rebajar en un punto la rentabilidad mínima de las empresas sanitarias. Una de las opciones es que se está evaluando rebajar de 7 a 6% el piso de rentabilidad garantizado. La Moneda firmará hoy un acuerdo con la ONU que incluye la colaboración en migración y refugio. En el trato se establece además un marco de cooperación en materias de equidad de género, medio ambiente, desarrollo social y derechos humanos. Un 16,9% de los habitantes de Tarapacá son inmigrantes y la población extranjera se concentra principalmente en la región metropolitana. El INE y el Departamento de Extranjería e Migración además informaron que las tres principales comunas donde residen son Santiago, Antofagasta y Las Condes. La policía está rastreando las redes de los reivindicados en la adjudicación de las bombas enviadas a la comisaría en Huechuraba y al exministro Hinz Peter. Inteligencia de Gendarmería se encuentra revisando los vínculos y visitas a las personas condenadas que podrían tener relación con organizaciones anarquistas. En noticias del mundo, Estados Unidos rebajó las tasas de interés por primera vez desde la crisis, pero decepcionó al mercado. La Fed anunció una rebaja del costo del crédito hasta el rango del 2 y 2,25% y dejó abierta la puerta para el anuncio de nuevas medidas. La Unión Europea aún no alcanza un acuerdo sobre su candidato para presidir el Fondo Monetario Internacional. El ministro de Economía y Finanzas francés va a organizar hoy una conferencia telefónica con todos sus homólogos europeos para avanzar en las negociaciones. 7:04.
Bueno, muy interesante lo que tú hablabas de cómo avanza la investigación del caso Bombas. También esta cifra de inmigrantes que nos sorprendió, más de 1.250.000, más de esa cifra estableció el INE ayer, que por primera vez mide el número exacto de extranjeros que viven en Chile, ya sea de forma transitoria o permanente.
Y llama la atención las comunas de mayor afluencia de migrantes. Una de ellas ya, yo creo que era más evidente, Santiago,
sí.
Antofagasta y también Las Condes.
Las Condes.
Esa me llamó mucho la atención.
Sí, efectivamente. Una situación importante porque esta cifra del INE va a permitir, de alguna manera, modelar las políticas públicas para lo que significa el impacto de llegada masiva de personas a nuestro país. Y además, esta cifra de 1.250.000 se cree que va a crecer muy, muy rápidamente. Esto además es hasta... ¿cómo se llama? Hasta a diciembre del año pasado.
Sí, hasta diciembre del 2018.
O sea, que imagínate, ya ha transcurrido todo un semestre más de llegada de extranjeros. Me están diciendo que no saludé hoy día al santoral, porque ¿por hoy día qué? Está de santo San Alfonso. Y adivina quién me lo... Mi papá se llama Alfonso, entonces adivina quién me dijo que no lo saludamos.
Feliz santo, entonces.
Feliz santo a todos los Alfonsos. Porque después de San Ignacio, que fue ayer, hoy día es San Alfonso. Siempre es así. Bueno, oye, vamos a hablar sobre la... cómo está... Creo que es importante destacar este punto, porque está escalando cada vez más la tensión entre la moneda y el Poder Judicial. Ya lo había dicho en este micrófono Lamberto Cisterna, el vocero de la Corte Suprema, si ustedes recuerdan, cuando el presidente dijo que algunos jueces no estaban aplicando la ley, justo el día siguiente lo trajimos acá al programa y criticó fuertemente a estas palabras del presidente Piñera, porque dijo que él tenía poderes para intervenir el Poder Judicial, es decir, si él consideraba que había varios magistrados que no aplicaban la ley, ¿por qué no hacía algo al respecto? Básicamente fue lo que dijo y ayer lo volvió a reiterar.
Así es, se lo hizo en una entrevista. El magistrado insistió en emplazar directamente al mandatario y denunciar esta situación. Y parte de lo que decía el día de ayer Lamberto Cisterna es que hay algunos que piensan que el presidente exagera, pero que no deja de tener razón en que algunos magistrados no son muy efectivos en condenar o en reprimir. Y la gran mayoría, yo entre ellos, dice Cisterna, que creemos que la investidura del presidente de la República o cualquier otra autoridad obliga una prudencia casi exagerada muchas veces, y eso es lo que recalca también Lamberto Cisternas.
Bueno, esas frases, que es por segunda vez que ya las dice, ya desataron completamente la ira en la moneda, y la vocera de gobierno salió a decir que bastaba ya de estas declaraciones, que déjense de responsabilizar al resto de la pega que tienen que hacer. Afirmó enérgicamente la ministra vocera de gobierno, Cecilia Pérez, ante estas críticas. Los chilenos, dijo, están aburridos de que el Poder Judicial se viva sorprendiendo de las declaraciones y no haga lo que tiene que hacer, que es hacer justicia, enfatizó la ministra Pérez. Básicamente va en la línea de lo que ya había criticado el ministro del Interior, Andrés Chadwick, de que lo que ha hecho el presidente no es solo algo que le corresponde y un derecho, sino además de ciudadano, sino también un deber, que es hacer un llamado a todas las instituciones a que cumplan con sus deberes. Esa es la línea que había marcado Andrés Chadwick. Básicamente se refiere el gobierno a las cosas que ya conocemos, como lo de San Antonio, cuando se sorprende este vehículo que tenía un arsenal en la maleta y lo dejan libre, en fin. Largo historial de desencuentros y que además ahora está en tensión porque el gobierno está reformando el sistema de nombramiento de jueces y eso también ha despertado inquietudes entre los magistrados. No me parece bueno que haya esta tensión entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, pero también es por una tensión natural entre dos poderes del Estado que tienen evidentemente muchas veces intereses no alineados, aunque la Administración de la Justicia debería ser uno que estén todos de acuerdo.
Oye, en todo caso, en el marco de esta situación, el ministro Larraín dijo ayer que se encuentra avanzando este nuevo mecanismo de nombramiento de autoridades en el Poder Judicial, una de las reformas institucionales que sabemos impulsa el gobierno del presidente Piñera. Según lo que dice él, es que tienen muy avanzado este proceso de cambio de sistema de nombramiento del Poder Judicial, mientras entonces escala esta tensión entre la moneda y la Corte Suprema por estas críticas al Poder Judicial.
7:09.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez.
Bueno, y vamos a la noticia que ayer remeció los mercados, no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo y concretamente también en nuestro país, y fue el anuncio de la Fed de bajar las tasas por primera vez desde la crisis. Recordemos que hacía 10 años, más de una década atrás, la Fed aplicó el último recorte de tasas del que se tenía registro, pero era un contexto completamente diferente, porque estaba Estados Unidos en graves problemas. Hoy la situación es el opuesto. Es una economía que está creciendo a un ritmo muy adecuado, como dice la Fed, y que sin embargo igual se aplica una rebaja de tasas. Y esto sorprendió al mundo, pero también decepcionó un poco, porque se preveía que esto iba a ser mayor. De hecho, eso es lo que había pedido el presidente Donald Trump.
Claro, Donald Trump había insistido ya durante principios de esta semana también bastante sobre la rebaja en la Fed, algo que al parecer lo decepcionó. Y por supuesto, lo primero que hizo fue meterse a Twitter y escribir lo que él pensaba respecto de esta noticia de la Fed. Dice, como es lo usual, Powell nos decepciona, dijo
Jerome Powell, el presidente de la Fed.
Y dice también Donald Trump, lo que el mercado quería escuchar de Powell y la Reserva Federal era que este era un comienzo de un ciclo de reducción de tasas prolongados y agresivo que mantendría un ritmo de China, la Unión Europea y otros países del mundo. Que dice también Trump que con sus intervenciones ha generado preocupación en los bancos centrales globales que abogan por la independencia de estas instituciones. Estaba molesto Donald Trump, sin embargo, no toda la evaluación que hizo fue negativa. Dice que al menos está terminando el ajuste cuantitativo que no debería haber comenzado en primer lugar sin inflación, fue lo que apuntó Donald Trump a través de su cuenta de Twitter el día de ayer.
Claro, lo que quiere Donald Trump es que le den, le quiten esta camisa de fuerza que tiene con las tasas de interés para darle más expansión a la economía. La Fed, ¿por qué lo hace? Porque dice que si bien la economía está creciendo bien, persisten incertidumbres que pesan todavía sobre esta sólida expansión económica de Estados Unidos, y por eso quieren apoyar que siga Estados Unidos creciendo, que transita por la expansión económica más larga de su historia. Lleva 120 meses de crecimiento. En julio completó 120 meses de crecimiento. Y por tanto, consideran que todavía había ciertas amenazas a que esto no se consolide o no continúe de esta manera. Por tanto, acepta bajar las tasas de interés. Cuanto bajas tú más las tasas de interés, me imagino que ya todos nuestros auditores saben lo que significa una política monetaria más expansiva. Es decir, baja las tasas de interés, eso hace que la gente meta menos plata a los bancos, ahorre menos y se entre esta plata al mercado, lo que permite mayor crecimiento una reactivación económica, que no era lo que supuestamente necesitaba Estados Unidos, que está creciendo, pero sí que de alguna manera viene a apoyar. Es como un seguro a la situación en que está viviendo Estados Unidos. Ahora, Powell fue como ambiguo, porque de alguna manera dijo que este iba a ser el inicio de una serie de recortes, pero finalmente dijo que no va a ser el comienzo de una larga baja de tasas, y por tanto no se espera por ahora que vuelvan a bajar. Podría haber, hay todo tipo de visiones de los expertos en términos de cómo podría avanzar esta línea en las próximas reuniones de la Fed.
Hay un impacto también, por supuesto, en el dólar. Si bien la primera reacción que tuvo el dólar fue el alza hasta los 704 pesos desde los 697 al cierre formal, se espera que mañana tenga ya una corrección a la baja, que es lo que suele ocurrir cuando hay recortes de la tasa. Por supuesto, Wall Street también reaccionó con estas definiciones en la mesa, profundizó las bajas que se instalaron desde que se dio a conocer este recorte de tasa, cerrando la jornada con bajas superiores al 1% en sus tres principales indicadores de tendencia, que siguieron más tímidamente ya en las bolsas de la región con un descenso. Entonces, es parte de lo que se generó un descenso de 0,58% en la plaza local. Son parte de las reacciones que se están generando producto de este recorte de tasas por parte de la Fed.
Claro, se supone que si la Fed bajó las tasas, probablemente lo mismo va a ocurrir aquí en Chile. El mayor impacto va a estar en los créditos hipotecarios. Es momento de refinanciar los créditos, dicen los expertos, aunque descartan un impacto en las tasas de los créditos de consumo. Si ya los créditos hipotecarios están históricamente bajos, ahora van a poder caer aún más. Así que momento de empezar a echarle una mirada
a comprar
aquello. No sé si a comprar, obvio, pero si tú tienes ya tu crédito pactado.
Ah, bueno, sí, ahí
hay que renegociar. 7:15 a.m.
Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Duna en Punto.
Vamos a los indicadores económicos.
Bueno, ya lo mencionábamos con las noticias de la Fed. El IPSA cerró a la baja en un 0,57%. El Dow Jones, por supuesto, destacado, cerró a la baja en 1,23%. En indicadores destacados, el dólar observado roza los 700, está en 782. El euro se ubicó en 778, el cobre está en 2,68 dólares la libra y la UF el día de hoy en 27.953 pesos.
Muy bien, vamos a nuestra primera pausa comercial con esta canción para bailar. Celebrar nuestro primer año de Duna en Punto, Blurred Lines de Robin Thicke o Thicke. Ya, no lo conocía para nada, no sabía quién era el autor.
Porque no, yo sabía, pero nunca
conozco la canción. Pero es que este, yo creo que Robin es como su única canción así como bien conocida que tiene, ¿o no? Su único hit. Pero es una canción buenísima, a mí me encanta. Así que con esta canción estamos celebrando este primer año en Duna en Punto. Vienen nuestros infiltrados, vamos a estar hablando de la carrera demócrata hacia la Casa Blanca. Recordemos que ayer fue el segundo de los dos debates demócratas, que enfrentó en total 20 candidatos, o 10 candidatos. Y va a estar Pancho Artaza hablando que tenemos una nueva controversia entre con Bolivia.
Pero ¿cómo? ¿Qué pasó ahora?
Para que veas. Bueno, te tienes que quedar para nuestra segunda parte del programa.
Voy a estar atenta.
Nos vamos con la música y la alegría de esta celebración y los consejos de nuestros auspiciadores, como Moller y Pérez Cotapos, que te invita a conocer sus nuevos proyectos. Edificio Obispo Salas 245 en Concepción y Edificio Simón Bolívar 2420 en Ñuñoa. Visite sus departamentos pilotos recientemente inaugurados. Conozca más en mpc.cl. Y gestiona el capital humano de tu compañía con De Fontana People, el software más utilizado en Chile para la gestión de tus colaboradores y pago de remuneraciones, con un portal de autoconsulta, gestor documental y firma electrónica. Conoce más en defontana.com. Y aprovecha de comprar tu auto y tu moto en 24 cuotas sin interés pagando con tus tarjetas de crédito BCI. BCI, seamos diferentes.
Las empresas inteligentes son las que cambian. Cámbiate a De Fontana People 100% Web, el software más utilizado en Chile para el pago de remuneraciones y gestión de recursos humanos. Más de 4.000 empresas ya lo utilizan. De Fontana People es un software integral de remuneraciones con soporte en línea, portal de autoconsulta, gestor documental y firma electrónica. Cámbiate ahora llamando al 800-386-100 o en defontana.com. De Fontana es crecer ahora.
Javier cumplió 40 y aprovechó las 3 a 6 cuotas sin interés de las tarjetas de crédito BCI para darse un gustito. Ahora se va a la pega con el pelo al viento, estilo Easy Rider, a 15 kilómetros.
Punto.
7 de la mañana, 20 minutos, y están conmigo los infiltrados de hoy. Sebastián Rivas.
Mónica Vérez.
Editor de Audiencia de La Tercera. ¿Por qué nos hace sufrir todos los días, Sebastián? Y hoy día estamos de cumpleaños y queremos celebrar. Y tú siempre llegas como que no sabemos si va a venir o no.
Pero siempre llego, pues, Mónica Vérez. Eso es lo importante.
Eso es lo importante.
Entonces, vamos a hablar de... ¿Cómo te verías tú con un debate donde hay 20 candidatos?
¿20 candidatos? Pues si yo dije 20 candidatos, la Josefina me dijo, no, son 10, no, son 20 candidatos.
Son 20 candidatos, 10 y 10, una locura. Vamos a hablar de en qué está el estado de la carrera del Partido Demócrata, porque hay dos estrategias que ya se perfilan claramente. Una es, ganémosle a Donald Trump buscando a todos los moderados. La otra es, podríamos decir, acudicémoslas con contradicciones. ¿Quiénes son los estandartes y cómo se están perfilando eso a casi exactos 6 meses de la primera primaria? Queda el puntapié a la carrera formalmente. Sí,
Donald Trump ya optó ya por el camino de la confrontación, de la ex...
La tiene clarita,
Él la tiene clara de la extremar las diferencias. Pancho Artaza también está hoy día con nosotros, periodista de La Tercera. Hola, Pancho.
Muy buenos días, Mónica.
¿De qué vamos a hablar? Nueva controversia entre Bolivia y Chile. ¿Cuál? ¿Cuál más puede haber?
Que Bolivia reflota una vieja nueva controversia con Chile y se niega a pagar más por el traslado de carga por los puertos chilenos.
Wow, de nuevo.
No, la deuda que tiene es bastante brutal.
¿Serio?
Sí.
Bueno, partamos por... Igual voy a aprovechar de que nuestro infiltrado, Sebastián Rivas, es el que nos manda todas las mañanas el informe de lo que hay que saber para esta jornada en términos de noticias, me contabas tú que ya salió una nueva encuesta.
Mire, muy brevemente, no quitarle tiempo a Pancho Artaza. Hoy día es primer jueves de mes, ¿sí? Por lo tanto sale la encuesta Criteria, salió hoy día a las 7 de la mañana, los números son: Sebastián Piñera pasa de 27% de aprobación a 30% de aprobación, sube 3 puntos, pero al mismo tiempo también sube 3 puntos la desaprobación, 64% a 67%. ¿Por qué lo explica esto Criteria? Dice, hay más gente que se está definiendo sobre la situación de Piñera, dice que hay un castigo por lo que se ve como mal manejo de la economía, pero al mismo tiempo la agenda que ha hecho el gobierno de tratar de sacar temas a otras esferas, por ejemplo delincuencia, inmigración, le está rindiendo. En la carrera presidencial no hay grandes variaciones, sigue Joaquín Lavín primero en intención de voto con 16%, luego Beatriz Sánchez, luego José Antonio Kast, hacen zoom por coaliciones donde eso es interesante. Joaquín Lavín se pega un salto brutal con respecto a la última vez que lo midieron, que fue 9 meses ahí, 8 tributos, de los 8 tributos en 7 sube entre 12 y 20 puntos entre gente que adhiera a Chile Vamos. Y en el caso de la oposición, que aquí miden Frente Amplio, ex Nueva Mayoría, todo lo que hay, Beatriz Sánchez baja, y ¿sabes quién se le acerca en términos de atributos?
¿Quién?
Daniel Jadue, alcalde de Recoleta, en una encuesta que, vale la pena mirar el dato chico, se hizo luego incluso de las declaraciones donde él atacaba a Michelle Bachelet por el informe que había hecho en relación a Venezuela. Eso está ya en la página de latercera.com, pueden revisar el informe de Criteria de este mes.
Muy bien, bueno, pero partamos con esta pelea, nueva pelea entre Bolivia y Chile. A ver, entiendo yo que Bolivia y Chile acordaron a través del tratado, hay un tratado, ¿no?
El tratado de 1904 de paz y amistad, que establece efectivamente cláusulas de libre tránsito.
De libre tránsito de los productos bolivianos a través de puertos chilenos.
Exacto, lo cual
pero Chile pagando,
ha cumplido.
Pues.
Pero ahí está la gran diferencia. Bolivia, juicio los bolivianos, digamos, el libre tránsito significa gratuidad, y eso no es así.
¿Pero lo establece el tratado?
No habla de gratuidad, habla de que tiene que haber facilidad completa para que haya un libre tránsito de las mercaderías, o sea, que Chile no ponga obstáculos.
Ya. Y Chile, esto siempre ha sido un tema muy importante en la relación, y siempre está, porque los bolivianos siempre dicen, no, es que parte del problema que tenemos con Chile es que no podemos crecer como economía, como país.
Lo cual se desmiente por sí mismo, digamos. Porque la cifra, y así lo señaló ayer el propio vicepresidente, quien está candidato además en el tándem con Evo Morales, festejaba que Bolivia nuevamente era el país que más crecía dentro de la región.
Claro.
Está con tasa de sobre 4% de crecimiento, por lo tanto, bastante más que el resto de los países de la región. Por lo tanto, el tema de su mediterraneidad no ha sido hasta ahora una traba real al desarrollo del crecimiento económico boliviano.
Ya. Entonces, ¿el conflicto viene ahora a raíz de qué?
Es lo siguiente, porque ya no es el mar, ya no son los ríos transfronterizos los que nos están complicando, sino que es el tema de los costos del comercio internacional. ¿Ya? El gobierno boliviano se ha negado sistemáticamente a entrar en una negociación con Chile, en particular con la empresa terminal portuario de Arica, que permita, digamos, definir el monto del reajuste que deberá aplicar al traslado de cargas del comercio boliviano por el puerto de Arica. ¿Qué es lo que ocurre? Esta semana el canciller Diego Pari exigió a la Cancillería chilena explicar detalladamente por qué son estos reajustes, y acusó al gobierno chileno de estar incumpliendo el tratado de 1904. El puerto de Arica es el principal puerto de Bolivia. Los bolivianos lo consideran su puerto natural. Estamos hablando que el 78% de la carga que pasa por el puerto de Arica es boliviana. El puerto de Arica, según su balance, son más o menos sobre 3 millones de toneladas anuales de carga, de los cuales 2.400 millones de toneladas corresponden a mercadería boliviana que entra o sale.
Y Bolivia creo que tiene almacenes, tiene como toda una infraestructura.
Tiene una zona, digamos, de almacenaje, tiene con precios también bonificados. Este año se tiene que terminar ya la licitación del lado boliviano de la construcción de la reconstrucción del tren del ferrocarril.
¿Ya?
De Arica a La Paz, por lo tanto, eso también facilita el traslado de mercadería. El tema es que solo el año pasado se movilizaron más de 146 mil contenedores por el puerto de Arica. Chile otorga buenos beneficios económicos a los bolivianos. Estamos hablando que por cada contenedor boliviano está cobrando el puerto de Arica $31.2 en los contenedores de 20 pies y $32.54 en los contenedores de 40 pies. Estas son las dos medidas de volumen más comunes en el traslado de contenedores.
¿Cuánto es el precio normal?
Para los contenedores chilenos y peruanos, ¿ya? El puerto de Arica cobra $68.2, o sea, más del doble.
Le hace una rebaja del 50% a los contenedores bolivianos.
¿Cuál es el problema? Que estos precios se fijaron en el 2005 y vencieron en el 2013.
¿Ya?
Y desde entonces Bolivia no ha pagado ningún nuevo reajuste y ha exigido permanentemente de que no se les cobre. ¿Te acuerdas tú que en julio del 2016 hubo una tremenda polémica porque el canciller de la época de Bolivia, ¿no? David Choquehuanca, llegó al puerto de Arica, sí, intentó hacer una visita,
como una inspección
y todo un escándalo que tuvieron que cerrarle las puertas. Bueno, Bolivia tiende a colocar como el tema de sus exportaciones e importaciones, que es un tema que debía ser más bien de relaciones entre privados, en una categoría inmediatamente de problema de gobierno, y eso es algo que nuevamente está pasando esta semana. Según los balances de la empresa del año 2018, de la empresa portuaria, acuérdate que los puertos chilenos del 98 fueron concesionados. El puerto de Arica es 100% una empresa pública. Tiene un directorio que en estos momentos, desde el año pasado, lo dirige la ex ministra del CERNAM, Loreto Seguel.
Ya.
Pero, a su vez, el puerto de Arica ha licitado a las operaciones, ¿ya?, a empresas privadas.
Claro.
Y ahí hay un consorcio de varias empresas que son las que manejan esto, uh-huh, y por lo tanto todo esto tiene cobro. Bueno, lo más entretenido es que el gobierno boliviano tiene una empresa que se llama Administradora de Servicios Portuarios Bolivianos. Y esa empresa cobra a los mercaderes, a la mercancía boliviana, $146 por cada contenedor.
Sale más que a cuenta.
Muchísimo más caro que lo que cobra Chile. Siempre el reclamo ha sido sobre Chile. Sin embargo, quienes realmente graban el traslado de mercadería es este impuesto que cobra el Estado boliviano a la salida e ingreso de cada uno de sus contenedores. Pero los reclamos siempre nos apuntan a Chile, digamos, y eso es un tema que...
Pero habría que distinguir, probablemente los reclamos de los privados bolivianos que hacen estas exportaciones debe ser hacia Bolivia, y los reclamos del gobierno boliviano son hacia nosotros.
Hasta hace algún tiempo atrás no era así. Ahora ya se está empezando a tomar más distancia, y esto es interesante. La semana pasada la empresa portuaria chilena, de Arica, digamos, citó a una negociación, a una reunión, al gerente, digamos, de la empresa portuaria de servicios portuarios boliviano, David Sánchez, y sin embargo la autoridad boliviana se negó a ir. Y le dijo, esto no es un problema nuestro, es un problema de cancillerías. Y ahí entró a tallar el canciller Diego Pari. Esto está ocurriendo recién a partir del lunes. Lo que pasa es que la empresa portuaria de Arica exigió que el 5 de agosto, o sea, estamos hablando de pocos días más.
Cinco días más, estamos el 1.
Va a grabar en 240% el reajuste. Y ahí es donde saltaron todas las empresas y la Cámara de Comercio y la Cámara de Exportadores de Bolivia para señalar al gobierno, nosotros exigimos que haya una negociación, ya, que se presenten a negociar.
O sea, quiere decir, y tampoco la empresa portuaria de Arica no puede tampoco dejar de movilizar la carga, aunque no le paguen.
No puede dejar de movilizar, eso es lo que ha sido este permanente gravamen que tiene. Es complicado.
La pared, ¿no?
Se ha ido acumulando esta deuda, en la cual, por las cifras que estamos hablando, son más de 1.700 millones de pesos los que ya están acumulados.
Pero por reajuste, que tiene. No es que no paguen nada.
No, ellos están pagando el valor que se cobraba hasta el 2013. Lo que se han negado a pagar sistemáticamente es los aumentos de costo que permanentemente van ascendiendo, digamos.
Claro.
Y ahí es donde ellos no quieren entrar en una negociación y exigen que el gobierno cumpla este tratado de 1904 de libre tránsito y los acuerdos de 1954 también respecto de mercadería, pero considerando que esto es un tema de gratuidad. Y eso es un alegato que han levantado en los últimos años el gobierno boliviano, y que se ha ido acrecentando en este ambiente que obviamente le favorece a la campaña de Evo Morales. Acuérdate que tenemos elecciones presidenciales en octubre próximo.
Ya, o sea, como no tiene mar para alegar Evo Morales, ahora alega por la...
No tiene mar para alegar pese que hizo un alegato bastante loco en la asamblea de la OEA en Colombia, que fue muy fuertemente refutado por el canciller Teodoro Rivera, viene muy pronto, lo más probable que tengamos alegato a fin de año en el caso del Silala, un caso que Bolivia lo tiene perdido, pero por todos lados.
¿Sí?
Por lo tanto, claro, ¿qué le queda? Volver a apelar al tema del libre tránsito como un factor de cohesión.
Oye, pero la pregunta siempre cuando es Bolivia es, ¿hasta dónde puede llegar ese reclamo? O sea, ¿puede, por ejemplo, inventarse algo para llevar esto a La Haya o algún otro?
¿Capaz?
No sé si a La Haya, pero sí por lo menos puede llevarlo por ejemplo, otros órganos como es la LADI. Que son organismos latinoamericanos que hablan de temas de comercio, de integración. Ellos llevaron el tema a Uruguay, a la LADI, cuando se suscitó el tema esta de la visita de David Choquehuanca. Pidieron una resolución de la LADI contra Chile, que fue bloqueada finalmente. Ellos hablaban en ese momento del problema del tránsito de los camiones, que quedaban perdidos en la carretera, que se le ponían obstáculos para poder permanecer en condiciones casi inhumanas. Sí. Y los costos, siempre ha sido el tema, el costo.
De todas maneras, ellos podrían, estoy hablando de un escenario totalmente hipotético y loco, podrían llevar la interpretación de esa cláusula del tratado de 1904. ¿Vos?
Podrían llevarlo. Esa fue una de las alternativas que barajó, e incluso hablaron de tribunales internacionales. Con asiento en La Haya, no precisamente el Tribunal Internacional de La Haya, sino que tribunales dedicados al comercio y al tema marítimo. Así que, con Bolivia vamos a tener sorpresas por mucho tiempo.
Por mucho tiempo. Muy bien, gracias, Pancho Artaza, por tu comentario. Vamos con Sebastián Rivas y la carrera demócrata hacia la Casa Blanca. Ayer, segundo de los debates de 10 candidatos cada uno. Yo, como periodista, moderadora de alguno de estos debates, me muero de tener que hacer eso.
O sea, a ver, es tanta la expectación, Mónica Pérez, por este grupo de debates, que CNN hizo algo bastante inédito. CNN era el organizador de esta serie de debates y transmitió en vivo el sorteo de quienes iban a los debates. Iban sacando las bolitas, así como cuando tú haces el sorteo del loto. Iban diciendo, bueno, este va acá, este va acá, este va acá.
Ya, pero en todo caso, el pool de 20 candidatos se estableció por encuestas, ¿o
claro,
no?
Porque hay más. Podría llegar hasta 24, 25 candidatos, pero ellos establecieron un corte que tiene que ver con un porcentaje mínimo de las encuestas que va a ir subiendo hasta el minuto de ser 1%, y además necesitaban tener $65,000 recaudados en una serie de estados para poder admitir. Pero, a ver, el hecho de que haya 20 candidatos primero te habla de que hay una expectativa en relación a que cualquier persona en este minuto se siente con algún grado de poder para derrotar a Donald Trump. Y dos, ¿y qué es lo que está quedando en evidencia en los debates internos demócratas? Y que es interesante que hay a lo menos dos estrategias muy divergentes que se están enfrentando sobre cómo finalmente ganarle a Trump y recuperar la Casa Blanca. Para esto, vale la pena que antes de conversar del debate hagamos un pequeño ejercicio. Estados Unidos, y esto vale la pena recordarlo, no es una democracia donde el que gane más votos salga electo. De hecho, los grandes medios estadounidenses han presentado en las últimas semanas análisis donde proyectan que lo más probable hoy día, y casi con total certeza, es que Donald Trump no saque la mayor cantidad de votos en la próxima elección. Esto es porque, por ejemplo, hay estados como California, que son estados muy populosos, donde Trump no tiene nada que hacer, tiene perdida la elección y la va a perder probablemente por un margen muchísimo mayor de lo que perdió la última vez. Pero como el sistema estadounidense es a través de estados que tienen una cantidad de electores y que luego esos electores se juntan a elegir al presidente, la estrategia no es tratar de consolidar el mayor soporte popular, sino que ver en aquellos estados que son competitivos cuál es la mejor estrategia para movilizar votantes que finalmente te terminen dando el triunfo. Y los dos debates que se hicieron ayer y anteayer en Detroit, que está en Michigan, está en el corazón de esta zona industrial que los estadounidenses le llaman el Midwest, que es una de las zonas disputadas, te mostraron ahí una contienda sobre todo con tres rostros. Por una parte está Joe Biden, que Joe Biden lo hemos conversado muchas veces, lo ha conversado también Juan Pablo Iglesias, es el favorito, es quien está en la mejor posición, es quien en las encuestas transversalmente aparece como la mejor alternativa, pero lo que deja los debates, esta serie de debates en particular, es una alianza entre quienes vienen detrásito más o menos con la misma cantidad de apoyo, que son el senador Bernie Sanders y la también senadora demócrata Elizabeth Warren. Ambos son de una posición más uno podría ser más de izquierda al interior del Partido Demócrata, más extrema. De hecho, Bernie Sanders no es propiamente tal un demócrata, es un senador elegido independiente que se junta del caucus de los demócratas y que participa en las primarias demócratas. Pero lo que ellos han manifestado es, ok, ¿cuál es la mejor manera para desbancar a este señor, desbancar a Donald Trump? Ellos dicen que no basta solamente con prometer un poco, entre comillas, un regreso a la sanidad o un regreso a la mentalidad más universal que tú podías ver en otros presidentes estadounidenses pre-Trump, tanto demócratas como republicanos, porque hay un cierto consenso de que antes de Trump la apuesta era por el medio, siempre, tratar de ganar por el centro. Lo que ellos dicen es, no, la configuración cambió, lo que tenemos que apelar ahora es a un grupo de estadounidenses que no se moviliza, que son más jóvenes y que pueden movilizarse si es que uno le ofrece una alternativa real de cambio que pase, por ejemplo, por temas como un sistema de salud para todos, el famoso Medicare de Estados Unidos que Barack Obama arregló en su primer mandato, pero que se quedó corto de hacer un sistema de seguridad social como, por ejemplo, lo tienen los países europeos, y que es una demanda histórica de los sectores más progresistas del Partido Demócrata, que en realidad no había tenido mucho peso porque el coste de la salud en Estados Unidos es muy brutal.
Muy alto.
Pero que hoy día está siendo levantado y está siendo, y aparece como uno de los temas internos. Por otra parte también, le ha pasado a Joe Biden que ha recibido, incluso en términos de lo que los analistas califican, más críticas de lo que uno hubiera esperado en debates que se supone que en algún punto también son entre camaradas. De hecho, ayer la valoración rápida que hacían los programas estadounidenses apuntaba que Biden había ganado simplemente porque no había perdido, simplemente porque se había defendido mejor que en el primer debate, donde fue apabullado por la senadora Kamala Harris sobre un tema muy sensible para los demócratas como es el racismo, digamos, de frentón,
el bashing,
en el fondo, y es el track que tenía en su pasado, digamos. Joe Biden ha sido político por más de 45 años, tenía por ahí efectivamente, como tú dices, una situación donde él había trabajado con senadores abiertamente segregacionistas en otra época. Kamala Harris le sacó eso en cara y no pudo responder bien. Ayer estuvo mucho mejor y eso le hace mantenerse con un perfil más de frontrunner, pero el mismo Biden, que es la encarnación de la moderación y que razonablemente el gran motivo que tiene para venderse como la carta demócrata es la moderación, ha tenido que salir a venderse como un candidato progresista. Le ha dicho, yo soy el más progresista que está en este camino, y eso también le ha abierto espacio a las críticas, y con un tema que, por ejemplo, se nota en las preguntas de los debates. Un análisis que salía ayer a partir del cuestionario que eligieron de la cadena CNN era, bueno, estamos hablando muchísimo de temas internos de los demócratas, temas de país, pero en verdad se habla poco de Trump. Y eso tiene que ver con que eso tiene que ver muchísimo con que Donald Trump en verdad es un punto, entre comillas, de consenso. O sea, a ver, tú le vas a preguntar a los 20 candidatos demócratas que están en ese debate, o le puedes expandir a los 25, y la opinión sobre Trump no va a variar mucho. O sea, todos consideran que es un peligro, que es probablemente el peor presidente que ha pasado en Estados Unidos, que hay que devolver a cierta cordura institucional a Estados Unidos, pero en un momento donde, cuando tú ves las encuestas generales, en general cualquier candidato demócrata tiene una buena performance contra Trump, no es que uno gane y los otros no, hay un atractivo en las encuestas, sí. Si tú ves lo general, Biden le saca ventaja a Trump, pero de nuevo, como esto generalmente, estos sondeos que tú ves son sondeos asumiendo que Estados Unidos fuera un país como cualquier otro, en términos de que hacen una consulta a la población, y ahí es donde te muestran que tiene ventaja. El tema es que pasa, por ejemplo, en estados como Michigan, en estados como Wisconsin, en estados que son los estados que van a finalmente batallar, Pensilvania, que son estados donde el tema obrero es más complejo, donde hay una gran fusión, por ejemplo, por el tema del proteccionismo, y que es una situación que se está colando en la carrera estadounidense, y donde, por ejemplo, ahí, y suena raro, el ala de izquierda del Partido Demócrata tiene más coincidencias con Trump que con el sector moderado. ¿Qué tipo de cosas, por ejemplo, está provocando esto? Algo que pasó ayer en el debate, Mónica Pérez. Joe Biden anunció que si eres presidente estaría por reevaluar la eventual firma del TPP, que es este, que parece, digamos, como un tratado que fue impulsado en su minuto por Barack Obama con muchísima fuerza, pero que justamente es cuestionado desde ambos extremos por considerar que entrega finalmente, no entrega suficiente protección, más que entrega ventajas competitivas, no entrega suficiente protección a estas industrias estadounidenses que están sufriendo bastante. Es un escenario de nuevo que quedó bastante claro, estamos a casi 180 días de las primeras elecciones y tenemos este tándem que se une y que de nuevo por el sistema demócrata puede llegar, entre comillas, bastante lejos, porque si uno pierde en las elecciones, si uno se baja, puede participar en varias primarias y bajarse, puede entregarle el apoyo luego a quien siga, por lo tanto, Sanders Warren parece que vienen para bastante largo juntos y eso no son buenas noticias, Mónica Pérez, para Joe Biden.
Vamos a estar observando entonces este inicio de carrera al interior del Partido Demócrata. No nos importa porque, no sé, porque todos queremos que saquen un candidato competitivo versus Trump.
Habría que preguntarle a Boris Johnson, ¿eh?
¿En qué sentido?
Si quiere, es su amigo, digamos.
Ah, ¿cómo? No entendí.
No, te digo, todos quieren que saquen un candidato. Hay algunos que claramente les gusta mucho el panorama que está en Estados Unidos.
¿Cómo están las cosas en Estados Unidos? Así es. Bueno, 7:42 a.m. Agradecemos a Sebastián Rivas, a Pancho Artaza por sus comentarios. Muy interesante y muy contundente hoy día, chiquillo.
Muchas gracias.
Felicito para celebrar el primer año de Duna en Punto. Nos vamos a la pausa con los consejos de nuestros auspiciadores. El All New Mazda CX-5 reúne la pasión por la belleza y la obsesión por los detalles. Todo para que tu experiencia de manejo sea de un nivel superior. All New Mazda CX-5 One Class Above descubre su nueva versión 2.5 Turbo en Mazda.cl. Y en Clínica Red Salud Vitacura cuentas con la más avanzada tecnología y un equipo médico altamente calificado. Si estás pensando en medicina de calidad, piensa en Clínica Red Salud Vitacura. Mejor salud para Chile, agenda tu hora en redsalud.cl. Vamos a la pausa y volvemos con nuestro entrevistado de hoy. Seguimos hablando de la investigación del caso Poblete. 7:47 a.m. y ya estamos en Duna en Punto con nuestro entrevistado de hoy, Daniel Palacios, vocero de los denunciantes jesuitas, también denunciante tú personalmente en la justicia de el sacerdote Jaime Guzmán Astaburuaga.
Así es, buenos días.
¿Cómo estás, Daniel? Muchas gracias por venir. Sé que te costó llegar a la radio, así que te agradecemos todavía más todo tu esfuerzo.
Gracias.
Daniel, primero, quiero que cuentes, para que las personas que nos escuchan entiendan, que tú perteneces a un grupo que es de denunciantes, de varios denunciantes, de varios sacerdotes jesuitas. Cuéntanos un poco tu organización.
Bueno, nosotros somos un grupo de denunciantes jesuitas que denunciamos distintas situaciones de abusos.
Ya.
Asociada a las obras jesuitas. ¿Por qué digo asociado a las obras jesuitas? Entre nosotros, la mayoría de los denunciantes somos exalumnos de colegios jesuitas, pero también ex sacerdotes jesuitas.
¿Ya?
¿Mm? Entre nuestro grupo estamos denunciando a Jaime Guzmán.
¿Ya?
Estamos denunciando a Eugenio Valenzuela, ex provincial.
Sí.
A Leonelio Acache.
¿Ya?
Y estamos denunciando también a un profesor del San Ignacio de Alonso Valle y el encubrimiento asociado a ese caso en Alonso Valle.
¿Qué es?
Que, el profesor era de apellido Humá. Nuestro amigo que realiza la denuncia la hace saliendo del colegio. Los padres de él se van a reunir con el rector de ese entonces para denunciar la situación de abuso que había sufrido su hijo. Y el rector de ese momento dice que iban a alejar al profesor de actividades con niños y no pasó nada.
¿Quién es el rector?
Era Renato Evia.
Renato Evia. Era el rector en ese minuto.
Sí.
Ya, entonces, ustedes denuncian a estos, o sea, son un grupo de denuncia que han presentado acciones judiciales.
Sí, nosotros hace un par de semanas le hicimos pública y ¿sí? Realizamos una
conferencia. Son un grupo nuevo, por eso quería que te presentaras un poco.
Bueno, somos un grupo, nosotros partimos, los procesos vienen desde antes. Ah, lo que pasa es que no se viene a la luz pública.
Por supuesto, pero digo, pero me refiero nuevo para la opinión pública.
Sí, partimos el 2018 a partir del grupo de denunciantes de Jaime Guzmán, firmando una carta que apareció en el diario La Tercera, en que 100 exalumnos adheríamos y exigíamos verdad respecto de todos los casos que la compañía sabía, que dieran cuenta de los lugares donde se había victimizado, habían sido los victimarios, los abusadores, quién había encubierto. Cuestión que no tuvimos ninguna información. Y en paralelo aparece Helmut Kramer denunciando a Acache. Oscar Contardo saca la publicación de Helmut y nos empezamos, las distintas víctimas empezamos a comunicarnos. Y bueno, y hoy día somos un grupo que formalmente 11 estamos haciendo una denuncia legal. en los que va, como te digo, habemos denunciantes de Jaime Guzmán, de este profesor de apellido Humá, de San Ignacio de Unzó Valle, de Leonel Ibacache,
¿sí?,
y de Eugenio Valenzuela, puntualmente. Pero además denunciamos todo el entorno de encubrimiento que ha existido al interior del colegio. No hay que olvidar que los periodos que nosotros estamos denunciando en el San Ignacio están al mismo tiempo Jaime Guzmán y Leturia. Y también estamos denunciando Leturia.
Ya. Yeah.
Estaba en los mismos tiempos Eugenio Valenzuela abusando. Mm. Y en esos mismos momentos estaba abusando Ibacache. Mm. Entonces nosotros además lo que estamos denunciando es que tenemos una organización que tenía abusadores al mismo tiempo, y no puede ser. No puede ser que nadie lo supiera. Sobre todo cuando estamos hablando de colegios.
Ya, entiendo que los sacerdotes que ustedes están mencionando fueron investigados por la congregación y cada uno de ellos fue expulsado, o todavía no. ¿Cuál es la situación de cada? Guzmán está expulsado, ¿no?
Sí, sí, con Guzmán se tomó esa decisión y con Ibacache también. Ahora, el punto es que esas fueron unas investigaciones que, bueno, todo lo que ha ocurrido actualmente ha sido por la presión que hemos ido ejerciendo los distintos denunciantes y víctimas.
Sí. ¿Mm?
Lo de Poblete no hubiera ocurrido sin la valentía de Marcela Aranda.
Sí.
¿Mm? Y todo lo que ha venido haciendo la compañía no habría ocurrido sin la presión que hemos estado ejerciendo desde el 2018 con más fuerza los grupos de denunciantes. Uh-huh. Y bueno, y esas investigaciones se realizan porque nosotros presionamos. Esas investigaciones lo que hicieron, que no son de la calidad de la investigación que se realizó con Poblete, convengamos.
Claro.
Lo que hace el abogado en ese momento es recoger todos los testimonios de los denunciantes que nos acercamos.
Ya. ¿Qué es lo que te hizo a ti en concreto el sacerdote Guzmán?
A mí, junto a un grupo de compañeros, nos llevó a la casa de retiro de Guayacán. Creo que el primer día, creo que fue el primer día que llegamos a la casa de retiro de Guayacán, que tiene una piscina bien buena. Todos como niños teníamos entre 13 y 14 años, queríamos bañarnos. Lo entretenido de bañarse. Y mediante una presión indirecta entre broma y presión, nos señala que quien no se baña desnudo no se puede bañar en todo el retiro. Y queda lo mismo que estábamos entre los hombres. Y como que nos llamó un poco la atención, nos dudamos, y en esta presión nos lleva y nos bañamos. Como grupo nos bañamos de nuevo, y mientras nos estamos bañando, empieza a fotografiar. Empieza a sacar fotografías de cada uno del grupo, de fotos individuales también.
¿Eso te pasó a ti a los 13, 14 años?
Sí.
¿Y cuándo denunciaste o cuándo dijiste algo? ¿Cuándo tomaste conciencia de que esto no era...?
Tomar conciencia de que esto no correspondía siempre fue algo raro para nosotros. ¿Sí? Siempre para todos, como nosotros como estudiantes, era algo un poco raro. No era algo que nos dejara tranquilos.
¿Sí?
De hecho, hay una... Entre los compañeros siempre que nos reuníamos era como el tema de final de asado.
¿Sí?
Ahora, cuando tomo un rol activo, tiene que ver con que siempre, claro, uno supo de la foto, escuchó que Guzmán realizaba tocaciones en las confesiones. Sabíamos que habían compañeros que podían haber tenido, era evidente que había una situación de abuso acá. Nosotros siendo niños no surgía la duda. Y bueno, puntualmente sí, yo hago mi denuncia formal y empiezo a exigirle a la compañía que transparente los casos en torno a Guzmán a partir del enero del año pasado, en que ocurre una anécdota. Viene el Papa, bueno, el Papa nos sensibiliza a todos, o sea, nos provoca mucho rechazo la actitud que tiene el Papa respecto de las víctimas denunciantes. Sí. Y Viñuela hace unas declaraciones respecto al caso Guzmán.
Ah, sí, claro.
Viñuela era compañero mío, creo. Sí. Entonces él conocía estas situaciones. Sí. Y aparece Fernando Montes,
sacerdote,
rector de ese entonces del San Ignacio cuando yo era estudiante, diciendo que él no sabía nada de las fotos, que le pedía perdón a Viñuela y que no sabía nada de las fotos. Para nosotros eso, los denunciantes de Guzmán, fue casi un insulto, porque era imposible que no supiera de las fotos. Guzmán publicaba las fotos en el panel de la media, dibujándole encima un lápiz cripto, haciendo las veces de pantalón, pero eran fotos de niños desnudos, evidentemente. Esas fotos estaban en el pabellón de la media, en el pasillo que comunicaba con rectoría. La vieron los profesores, las vimos todos, y la vieron también todos los jesuitas que vivían en el San Ignacio.
Y nadie hizo nada.
Nadie hizo nada.
En relación a toda tu experiencia, la experiencia del grupo de ustedes, ¿qué opinaron del informe del caso Arán, del caso Poblete, más bien dicho, donde la Compañía de Jesús dice ahí que no hay encubrimiento?
Bueno,
al menos en lo que es estrictamente su definición legal.
A ver, lo que ocurre es que la compañía, bueno, primero que nada, los que tienen que decir que hay encubrimiento no acá son los tribunales de justicia ordinaria.
Ya, bueno, ellos entregan toda esta información para ser justo a los tribunales, o sea, a la justicia.
Eso sí, es importante, sí, hay que reconocerlo que lo entregan a la justicia. Es lo mínimo y es lo exigible, uh-huh. Es lo exigible. Pero de todas maneras, la retórica apuntan a responsabilidades institucionales, a responsabilidad ética, pero le quitan el de todas maneras, aunque bien te dicen ellos no acreditamos, tampoco ahondan más respecto al tema del encubrimiento. Y ese punto para nosotros es fundamental, porque esto además engarza con toda la historia de encubrimiento que nosotros vemos que ha tenido la compañía, porque esto tiene que ver con el caso Poblete. Son 48 años. 48 años, 22 víctimas. Sabemos que por víctima que denuncia, las que no denuncia son muchas más. Nadie vio nada. Además, en los colegios nadie vio nada. Nadie vio nada cuando trasladaron a Leturia de Osorno a Santiago. Leturia abusó en Osorno, abusó en Alonso Valle y abusó en El Bosque. Claro, no todas son denuncias formales, pero nosotros las sabemos. Nadie iba a saber nada. Nadie iba a saber nada con Ibacache.
Entonces, en ese sentido, ¿a ti te parece que el informe o las conclusiones que se leyeron el otro día por parte del provincial los deja? ¿Cómo las valoran ustedes?
Son importantes y son categóricas respecto del caso Poblete en términos de las víctimas.
Sí.
Y ya nosotros nos conmueve.
Marcel Aranda está muy conforme.
Sí, sí, claro que sí. Se reconoce el delito. Además, nos vimos que Marcela Aranda denunció en fiscalía.
Sí.
Denunció en fiscalía y declaró frente a la PDI.
Sí.
Es decir, que tampoco ha dejado de funcionar, digamos, este caso.
Ya.
Y para nosotros es súper importante eso.
Ya, pero
perdón, para nosotros, respecto del encubrimiento, es insuficiente.
Ya.
Es insuficiente.
Valoran lo que se descubrió en términos, o lo que se establece en términos del caso de Poblete, pero en encubrimiento lo consideran insuficiente.
Es insuficiente. Y acá es el gran tema pendiente de la Compañía de Jesús, con todas las víctimas, con todos nosotros, con todos los estudiantes que estuvimos en colegios jesuitas que nos tenían que proteger y educar, donde hubo abusadores que trasladaron de un lugar a otro, donde ha habido investigaciones que han sido insuficientes, donde a la víctima de Leturia en Osorno le dilataron la información, que tuvo que ir a buscar la información de su investigación. Hay investigaciones que tienen que hacerse de nuevo, como la de Leturia, como la de Eugenio Valenzuela. Nos consta que acá el tema del encubrimiento ha sido grave en la compañía. Ahora, nosotros tampoco somos responsables en esto. No somos los llamados tampoco a decir o a establecer el encubrimiento, pero sí a denunciarlo.
Y
lo que hicimos fue denunciar formalmente a Fiscalía.
A Fiscalía el encubrimiento también.
Encubrimiento. Nosotros denunciamos las situaciones en las que fuimos victimizados, pero además una denuncia respecto de encubrimiento respecto a quienes resulten responsables. Hay motivos fundados para pensar en el encubrimiento.
Hay un elemento que salió en la declaración de Cristian del Campo, y es que él dice que hay un caso que es el del padre Juan Ochagavía, que recibe la denuncia directamente de Marcel Aranda, la traspasa al provincial, el provincial no hace nada. Pero, y él es como le reprocha un deber ético de no haber persistido en eso, ¿no? Pero no han querido revelar el nombre de ese provincial.
Ese es un eufemismo. No, se me olvidó el apellido del provincial de este momento, pero hay que pensar en todo.
Cristian del Campo.
Cristian del Campo es el provincial actual.
A eso me refería, del tiempo que tú dices que se hizo la denuncia.
Sí, claro. Hay que pensar en Marshall, hay que pensar en Juan Díaz, hay que pensar en todos los provinciales que estuvieron, por ejemplo, entre los 80 y los 90.
Ellos son los, ellos
tienen que haber sabido algo. ¿Qué pasó con el alemán Stat que llega a Chile? Hay un alemán que sale en Der Spiegel, este dato, este reportaje. Hay un alemán que abusó, jesuita alemán que abusó en Alemania, lo trasladan a Chile.
Sí.
El 91 se autodenuncia. Manda una carta, dice él, a sus superiores. El 91 está en Chile. Y él señala que durante un largo periodo él abusó de niños, ¿ah?, con abusos sexuales y de carácter sádico. Nadie dijo nada. El 2010 estalla esto, el 2013 estalla esto, y el provincial de ese momento, Valenzuela, dice que no había ningún antecedente. Siendo que en Alemania salta todo. Entonces, hay que preguntarse cuál es el rol que han tenido los provinciales en esto.
O sea, falta mucho por investigar. Muchas gracias, Daniel Palacio. Se nos acabó desafortunadamente el tiempo. Estamos cerrando en el borde de nuestro espacio. Te agradecemos que hayas venido para acá y no hayas compartido tu experiencia de sobreviviente de abusos.
Muchas gracias.
Nosotros nos vamos corriendo, son las 8 de la mañana, 8 de la mañana, un minuto. Vienen las noticias y después hablemos en off. Gracias, que estén bien.